Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto dar la bienvenida a nuestra teleconferencia de resultados del programa de titularización inmobiliaria TIN, correspondiente al primer trimestre de 2025. Hoy me acompañan Carolina Martínez, gerente inmobiliaria de la titularizadora colombiana, Ana María Salcedo, nuestra directora de inversiones y desarrollo de mercado, y Gabriel Flores, gerente de Penta, con quien actúa como estructurador y gestor del portafolio TIN. Juntos estaremos compartiendo los principales avances del vehículo y atendiendo sus preguntas al cierre de esta sesión. Continuamos navegando un mercado incierto y desafiante, con fuertes dudas en materia fiscal local y un entorno externo altamente volátil y cambiante. Sin embargo, a pesar del ruido internacional e interno, Colombia sigue siendo un destino llamativo para invertir y ofrece oportunidades interesantes alrededor del desarrollo del sector inmobiliario. Esta dinámica viene acompañada de la tendencia bajista de la tasa de política monetaria, el ajuste de la inflación, la reactivación del consumo y el apetito por vehículos de inversiones alternativas como TIN. Adicionalmente, con gran satisfacción les comparto que en mayo hemos realizado exitosamente la migración de TIN de la rueda de renta fija a la rueda de renta variable. Este es un hito clave que nos permitirá ofrecer potenciales beneficios como mayor liquidez, visibilidad y transparencia en la formación de precios, así como ampliar el acceso a nuevos inversionistas institucionales, internacionales y personas naturales. A partir del 12 de mayo de 2025, nuestros títulos se negocian bajo el mnemotécnico TIN y como parte de este proceso implementamos un split 370-1 para facilitar la transaccionalidad. Este paso refleja nuestro compromiso con las mejores prácticas internacionales y consolida a TIN como una alternativa innovadora y competitiva en el mercado de capitales colombiano. La agenda de hoy incluye la presentación de los principales resultados financieros y operativos, una lectura del entorno inmobiliario nacional y las proyecciones estratégicas del portafolio. Permítanme destacar algunos factores diferenciadores que han sido fundamentales en el sólido desempeño de TIN. En primer lugar, rentabilidad destacada. TIN reportó una rentabilidad últimos 12 meses del 14,22% efectivo anual al corte de marzo de 2025, equivalente al IPC más 8,69%. Este desempeño lo posiciona como uno de los vehículos inmobiliarios más rentables del mercado colombiano. Segundo lugar, una gestión operativa eficiente. Nuestra cercanía con los arrendatarios ha sido clave para mantener indicadores saludables. Vacancia económica del 2,64%, vacancia física del 3,33% y una cartera vencida del 0,30%. Esta última, equivalente a 155 millones de pesos de cartera sobre una facturación de los últimos 12 meses cercana a los 52.300 millones de pesos. Cabe resaltar que nuestros modelos de negocio contemplan vacancias y cartera de hasta el 5%, lo que resalta la solidez de la operación. Por otro lado, una estructura de comisiones mejor alineada con los inversionistas. Desde enero de 2025, tras aprobación de la Asamblea de Tenedores que tuvo lugar en diciembre de 2024, adoptamos una comisión sobre el NOI y flujo de caja distribuible con un tope del 1,15% sobre los AUMs. Dicha comisión depende de la rentabilidad, del dividend yield y por consiguiente de la eficiencia operativa y administrativa del vehículo. Nuestra meta para 2025 es mantener un dividend yield cercano al 5,4%. En otro lugar, tenemos un gobierno corporativo muy robusto. Mantenemos unos procesos rigurosos de adquisición y administración del portafolio apalancados en un esquema de gobierno sólido y transparente. En sexto lugar, una administración maestra experta. Liderada por la titularizadora colombiana, contamos con la coordinación de agentes especializados e independientes en cada etapa del proceso de titularización. En séptimo lugar, unos estándares de divulgación reconocidos. El sello IR, otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia desde octubre de 2022, respalda nuestro compromiso con la transparencia y la relación proactiva con el mercado. Por otro lado, tenemos una evolución positiva del dividend yield. En el primer trimestre de 2025, Este indicador aumentó en más de 166 puntos básicos, cerrando en 5.27% en promedio el trimestre con corte a marzo. Este crecimiento refleja la eficiencia en la operación y nuestra orientación a entregar valor mediante flujos de caja consistentes a todos nuestros inversionistas. Finalmente, una gestión de deuda activa. Logramos reducir el gasto financiero en 420 puntos básicos frente a marzo de 2024, optimizando así la rentabilidad para los inversionistas. Al cierre del trimestre, el costo de la deuda fue de 9,81% efectivo anual, lo que representa una disminución del 30,5% frente al trimestre del periodo anterior. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, donde estaremos atentos a resolver sus inquietudes. A continuación, dejo con ustedes a Carolina Martínez, quien presentará el resumen de los indicadores de gestión y el informe con corte a marzo de 2025. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en esta sesión.
Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de nuestros resultados del trimestre. A continuación, les voy a presentar el resumen de gestión para el primer trimestre del 2025. En indicadores de desempeño tenemos un total de activos administrados y área administrada de 560 mil millones para los activos administrados y en área 84.300 metros cuadrados, equivalente a 97 activos inmobiliarios. Estos indicadores se mantienen, no hubo desinversiones en este periodo de 3 meses del año. Y la rentabilidad desde el inicio del vehículo, desde octubre del 2018 hasta hoy, es del 13,404% efectivo anual. Una rentabilidad sumamente destacada, al igual que la de los últimos 12 meses, que es del 14,22% efectivo anual, compuesta por IPC más 8,69% de rentabilidad real. En cuanto a la ocupación económica y física, sigue siendo un indicador de éxito de este vehículo. La ocupación económica es bastante alta, con el 97,36%, al igual que la física, con el 96,67%. Esto cabe recordar que esta diferencia entre la económica y la física corresponde a que muchas veces los contratos tienen unas cláusulas de salida que implican que el arrendatario tenga que entregar unos cánones adicionales, los cuales nosotros apropiamos en el vehículo y vamos entregando mensualmente en el dividendo para que no les impacte tanto el flujo de caja. Por eso a veces la vacancia física es mucho mayor a la económica. En cuanto a la cartera vencida, nosotros tenemos también una cartera mínima del 0,30%, que equivale a 155 millones de pesos. Estos son particularmente retrasos de días en el pago de un par de arrendatarios que, por temas administrativos al interior, se demoran en el pago, pero nunca están en una mora, digamos que preocupante, sino esto es un tema de días. En cuanto al mercado secundario, en este trimestre no hubo transacciones. Recordemos que hicimos nuestra migración a la rueda de renta variable el 12 de mayo, por lo cual esto no entra dentro de este corte que les estamos presentando. El dividendo de los últimos 12 meses es del 4,76 y en marzo lo cortamos con el 5,18. En cuanto a nuestra estructura de deuda, el capital lo tenemos en 138.936 millones y el costo ponderado de la deuda lo tenemos muy bajo, está en el 9,81, estamos 100% en tasa variable con IBL. El uso hoy lo tenemos del 35% del valor de los activos que tenemos aprobado por prospecto, lo tenemos en un 25,27%. En cuanto a la distribución del portafolio inmobiliario, recordemos que hace unos meses hicimos un ajuste con la asamblea para poder definir unos nuevos límites en el prospecto. En cuanto al tipo de inmueble, aquí nuestro límite del prospecto hoy está en el 60% por tipo de activo. Nosotros tenemos una mayor concentración en locales comerciales con el 54,8%, entrando dentro del límite establecido, oficinas 17,6% y bodegas 27,6%. Para de pronto profundizar un poquito en nuestra política de adquisiciones, nosotros nos estamos enfocando hoy en día mucho más en el uso industrial, en bodegas, zonas francas y parques industriales, en la búsqueda de adquisición, al igual que en locales comerciales, pero de centros comerciales. los locales comerciales a la calle o los comerciales en propiedades horizontales, no les estamos dando tanta relevancia dentro del portafolio en las adquisiciones por razones que ya les hemos expuesto, que obedecieron a los disturbios del año 2021, donde aunque nosotros no sufrimos daños en nuestros activos inmobiliarios, vimos que muchos activos en la ciudad, más que todo en Bogotá y en Cali, sufrieron daños. Entonces preferimos, dentro de nuestra política, concentrarnos para el tema local comercial en centro comercial. Y en cuanto a oficinas, buscamos oficinas corporativas en menor grado. Estas oficinas ya deben cumplir con unos requisitos fundamentales, entre esos que el arrendatario sea triple A, que sean los contratos de largo plazo con rigurosas cláusulas de salida y que sea un activo absolutamente destacado dentro de la ciudad. Volviendo ya a la distribución del portafolio, hablemos de la distribución por arrendatario. Nosotros tenemos un límite en el prospecto del 30% de los ingresos. Hoy en día Davivienda está superando un poco este límite, está en el 39.5%. Sin embargo, ya con la emisión que hemos hablado ya con ustedes en sesiones pasadas y que tenemos preparada y calificada, esperamos poderles seguir diluyendo esta concentración que tiene Davivienda como arrendatario. La idea es que podamos reactivar el mercado este año, que podamos tener emisiones y adquisiciones. Ya estamos abriendo los ojos a nuevas adquisiciones, así que vamos a poder estabilizar este indicador. En cuanto a la distribución de sector económico, contamos con la estabilización de este límite del prospecto, que es del 50% del valor de los activos por código CIU. Y la distribución geográfica igualmente está estabilizada. Nuestro límite en el prospecto va por límite de habitantes y aquí estamos cumpliendo con todos los indicadores. Siguiente. Nuestro valor del título, los resultados observados en el primer trimestre del 2025 muestran que tuvimos un incremento del valor del título de los últimos 12 meses del 8.88%. Para este corte, nuestro título todavía no había migrado a la rueda de renta variable, todavía no habíamos hecho el split, por lo que se ubicaba en un valor de 7.947.483 pesos. Hoy en día, nuestro título, después de migrar, está por encima de los 21 mil pesos, que equivale a un split que le aplicamos al título del 370. En seguimiento a avalúos para este primer trimestre del 2025, nosotros tenemos 114 avalúos programados. Hemos avanzado en 34 avalúos que equivalen al 30% del total de los avalúos. Y comparado con el año anterior, con el primer trimestre del 2024, hemos tenido un incremento del 4.14% en nuestros valor de los activos. Pasamos de 234.569 millones a 244.278 millones. Este ejercicio lo hacemos como siempre con nuestros cuatro evaluadores independientes que rotamos bianualmente para darle más transparencia a este ejercicio. Y este es un punto muy importante que queremos resaltar. FIN, a lo largo de su vida, desde el 2018, ha tenido cinco desinversiones, las cuales todas han aportado utilidad a nuestros inversionistas. Nunca hemos desinvertido con urgencia. No hemos desinvertido por debajo del valor contable ni del avalúo, siempre por encima de estos dos valores, generándole un plusvalor a nuestros inversionistas, generándole una rentabilidad destacada y resaltando que el valor patrimonial hoy en día se sigue reflejando en el valor del mercado. Con esto entonces les muestro, hemos tenido cinco desinversiones en total desde el 29 de abril del 2022 hasta el 13 de mayo del 2025. Estos cinco activos tuvieron destacadas rentabilidades. Fíjense ustedes las diferencias en esta tabla que mostramos. En cuanto al primer activo, tuvimos diferencias positivas versus el valor contable del 17% y versus el avalúo del 20%. Para el activo 2, 26 y 28% respectivamente. Para el activo 3, 10 y 11%. El activo 4, 14 y 17%. Y el activo 5, que fue el último que desinvertimos, que es un activo que teníamos en la ciudad de Bogotá, ubicado en la calle 122, arriba de la avenida 19, que se le tenía arrendado a Davivienda. Hicimos la desinversión, Davivienda por contrato tiene la primera opción de compra en caso de que nosotros vayamos a desinvertir y Davivienda ejerció esta opción de compra, entonces nos recompró el inmueble. Con esta desinversión tuvimos un 9.6% de desviación positiva con respecto al valor contable y un 12.9% con respecto al avalúo. En total, estas desinversiones le han representado a nuestros inversionistas una desviación positiva con respecto al valor contable del 12.3% para el portafolio y con respecto al avalúo del 14.5%. Bueno, entonces en este caso vale destacar que la universalidad no ha vendido a descuento en ninguna ocasión, tampoco es nuestra política vender a descuento. Hemos procurado siempre proteger las inversiones de nuestros inversionistas, proteger también a nuestros arrendatarios y hacer unas transacciones transparentes con generándole un plusvalor al inversionista. Para terminar, les voy a presentar el estado del endeudamiento. Nosotros con corte a este mismo trimestre, pero del 2024, con corte 31 de marzo del 2024, contábamos con un total de deuda financiera de 136.882 millones. Hoy tenemos 138.936. Esta diferencia de 2 millones adicionales corresponde a un crédito que todos los años pedimos para el pago de los prediales. Este crédito se paga mes a mes, se abona capital y se pagan los intereses. Pues lo hacemos desde el inicio del vehículo. En 31 de marzo del 2024 teníamos 25% tasa fija, 74% tasa variable. Hoy estamos 100% en tasa variable y esta tasa variable es con Iberia. El costo promedio de la deuda lo teníamos a 31 de marzo del 2024 en el 14.01 y fíjense cómo pudimos disminuir el costo de la deuda en un año. Hoy en día nuestra deuda cuesta el 9.81% efectivo anual. Pudimos disminuir 420 puntos básicos, que equivale al 30.5% del costo de la deuda. En cuanto al límite del endeudamiento, estábamos el año pasado en el 26.54% y hoy estamos en el 25.27%. Esto es una disminución también de 127 puntos básicos y del 4.79%. ¿Cómo hemos logrado todo esto? Ha sido una gestión muy activa de la deuda con renovación de créditos a tasa variable 100%, aprovechando la disminución de las tasas de interés que se estaban esperando, cotizando periódicamente tasas de interés con los bancos aliados y con otros bancos y haciendo evaluación de nuevas alternativas de endeudamiento como los créditos sintéticos, analizando tasas de interés menores a las presentadas en el mercado nacional. Todo esto con el fin de gestionar un costo de deuda mucho menor para nuestros inversionistas que se refleje en rentabilidad y dividendos. Bueno, los dejo entonces a continuación con Ana María Salcedo, directora de Inversiones y Relación con el Inversionista, para que les presente los resultados financieros.
Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y pasemos a este capítulo de los resultados financieros del vehículo. La siguiente es tal vez la diapositiva más importante donde podemos ver los distintos márgenes y los principales rubros del balance con el impacto y las variaciones. Aquí, pues básicamente vale la pena mencionar ese incremento del 6,8% en los ingresos operacionales. Es un incremento muy sano y muy positivo que principalmente se da por la indexación de los contratos de arrendamiento al IPC. A pesar de que el IPC del periodo es el 5,09, pues tuvimos, digamos, un mejor comportamiento en estos arrendamientos que en algunos casos vienen indexados a IPCs un poco más altos y nos generan este mayor comportamiento en los ingresos operacionales que es muy positivo y que es el origen por el cual podemos tener unos buenos resultados incluso hacia el final en la parte de distribución de rendimientos a los inversionistas. Vemos adicionalmente, fijémonos en las variables operacionales, ocupación económica muy sana en el 97,36% y un índice de cartera del 0,30 también muy sano y por debajo de los supuestos estructurales del vehículo que continúan, digamos, ofreciendo un muy buen, una muy, muy, siendo la, el origen de la buena rentabilidad para los inversionistas. Hablemos ahora un poco de los márgenes. Tenemos el margen NOI, pasó de 9.804 millones a 10.196, lo que el rubro del NOI aumentó un 4% en valor en este periodo, incluso por debajo del IPC, que como les mencionaba fue del 5,09, básicamente por eficiencias operativas en rubros como mantenimientos, cuotas de administración de inmuebles, reembolsos de servicios públicos y seguros. Sí vale la pena mencionar que el NOI, el margen NOI se redujo del 92% al 89%. El margen histórico del vehículo es más cercano al 89% y vemos que ahí en estos niveles se irá estabilizando a lo largo de este año y de los próximos. Y básicamente esto se dio porque no son tan comparables los primeros trimestres de este año y del año anterior, teniendo en cuenta básicamente que en el calendario de prediales tuvimos pagos en ciudades como Barranquilla y Cali que quedaron en este primer trimestre del 2025 y que en el 2024 no se habían presentado y eso nos genera una variación y hace que no sean del todo comparables los dos trimestres. Por consiguiente, pues hay una reducción en el margen en este trimestre del año, en este primer trimestre del año 2025 y hacia adelante esperamos que se estabilice más en estos niveles. Algo similar sucede con el margen EBITDA, el origen pues de lo que sucede en el NOI también impacta este margen EBITDA y por eso vemos una reducción de este margen del 79% al 72%, y aquí también tiene un impacto, pues esa comisión, ese descuento en la comisión de administración que se cobró en el año 2024 y que también por el cambio de comisiones que se implementó a finales de este año en la Asamblea Extraordinaria, pues ya no aplica para el 2025 y tiene pues este impacto en el margen EBITDA y hacia adelante pues esperamos que se estabilice más por estos niveles que son los históricos del vehículo. Ahora hablemos de la parte financiera. Tenemos aquí el costo financiero que evolucionó positivamente. Fíjense, un menor valor pagado de intereses financieros, menos 13,2%. Básicamente esto surge por una disminución en este costo de deuda. Fue una disminución sustancial y considerable del 14,01 efectivo anual al cierre del primer trimestre del año pasado. Pasamos al 9,81 efectivo anual. Claramente recoge una disminución de tasas que en general se ha venido presentando en el mercado, pero también recoge un acceso preferencial que tiene titularizadora y que le traslada al vehículo TIN de cara pues a estos cupos de crédito que se tienen, en donde hemos visto que a pesar de que algunas tasas y algunos márgenes se han incrementado, en el caso de TIN hemos logrado mantenerlos muy competitivos, siendo el origen pues de estos buenos resultados financieros del vehículo. Y eso nos lleva a la parte de distribución de rendimientos y de dividend yield, en donde vemos un incremento de este margen de dividend yield pasando del 32 al 48% de los ingresos operacionales. Básicamente, fíjense ustedes que la distribución de rendimientos tuvo un incremento casi del 60%. Se distribuyeron 5.465 millones de pesos en el trimestre y pues esto nos representa un dividend yield muy favorable para los inversionistas. Trasladando pues este mejor costo financiero y todas estas eficiencias operacionales a los inversionistas en esta variable de flujo que es tan relevante. En el indicador puntual de dividend yield promedio del año corrido, vemos un aumento de entre un periodo y el otro, los dos periodos que estamos comparando, y pasamos del 3,61 el año pasado al 5,27 este año, este primer trimestre del 2005, representando un incremento en este indicador de 166 puntos básicos. Bueno, vamos adelante. En la siguiente, pues básicamente vemos la foto del balance en el activo, similar a los periodos anteriores. Lo que más representa el mayor peso lo tienen las propiedades de inversión, con 549.798 millones de pesos. Y en el pasivo, pues principalmente es el patrimonio. En la parte pues ya del pasivo solo tenemos las obligaciones financieras como rubro más relevante. Y en el patrimonio, pues están los títulos emitidos, pero adicionalmente fíjense ustedes ese rubro de utilidad del ejercicio en donde entra la valorización que han tenido estos inmuebles y también los rendimientos que se distribuyeron en el siguiente periodo de abril, que ha sido una valorización pues bien relevante para los inversionistas. En el siguiente Vemos un poco los resultados de rentabilidad, siempre lo mostramos desde el inicio del vehículo en el año 2018, un 13,04%. Ahora vemos que esto ha sido una rentabilidad creciente en un 55% representado por valorizaciones, un 45% representado por flujo, como corresponde también a inmuebles estabilizados con contratos de arrendamiento. Y vemos también la comparación de los últimos 12 meses en la rentabilidad total. Centrémonos en la barra de la derecha del primer trimestre. El 14,22 fue la rentabilidad nominal efectiva anual. Pues la rentabilidad total correspondiente a un 60% a valorización y un 40% por flujo. Fíjense que se han ido estabilizando un poco más estas composiciones de rentabilidad, creciendo un poco más la porción de flujo como corresponde. Y en la rentabilidad real, que es la de la derecha, pues también vemos una rentabilidad real que va creciendo en este periodo de comparación entre el 2024 y el 2025. Para este periodo 2025 fue IPC más 8,69, muy por encima, pues de básicamente aquí vemos una reducción del IPC que en la medida en que la rentabilidad total se ha mantenido alta, pues nos ha llevado a tener una rentabilidad real muy favorable para los inversionistas e incrementando un 1,38% en el periodo, en estos dos periodos de comparación. En la siguiente, vemos un poco esta evolución de las rentabilidades totales en cada uno de los trimestres desde el año 2021 hasta acá. Y aquí pues vale la pena resaltar cómo en ese periodo de inflaciones tan altas, pues este vehículo también logró rentar en la rentabilidad total por encima del 20%, como lo vemos ahí, protegiendo a los inversionistas y siendo pues una inversión defensiva en estos periodos de alta inflación, en donde no todas las inversiones tuvieron esta rentabilidad real positiva. En general, fíjense también la rentabilidad desde el inicio, que es la línea azul, pues se ha venido incrementando. Y presenta un muy buen comportamiento desde el inicio del vehículo hacia niveles del 13,04 recientemente, la rentabilidad últimos 12 meses en el 14,22 y pues básicamente vemos una evolución muy positiva de estos indicadores. En la siguiente podemos ver ya un poco más de la rentabilidad de los últimos 12 meses y de la rentabilidad real. 8,69 esta rentabilidad real, como ya se mencionó, pues y se mezclan dos factores. Uno, la inflación disminuyendo, que es el área gris, pero por otro lado, la rentabilidad total del vehículo incrementándose y eso nos lleva a incrementar esta rentabilidad real para los inversionistas, incluso por encima de la promesa de valor que se tuvo desde el inicio del vehículo, en donde hablábamos de rentabilidades entre el 6 y el 7,5%, pues estamos alrededor de 100, 120 puntos básicos por encima de esta promesa de valor. Siguiente. Y aquí vemos este indicador de dividend yield que es tan importante para los inversionistas, es la rentabilidad por caja, que es lo que realmente le pagamos a los inversionistas, a lo que los inversionistas son más sensibles, y vemos un incremento sostenido de este dividend yield que en el último periodo, pues a marzo, está en el 5,18, con un dividend yield promedio year to date del 5,27, como les decía, muy por encima de lo que tuvimos el año pasado, 166 básicos por encima, y pues reflejando un poco esta promesa de valor de que buena parte de la rentabilidad venga por caja y se pueda repartir a los inversionistas. Las perspectivas de dividend yield para este año son también positivas y esperamos que se siga manteniendo por estos niveles del 5% y un poco por encima. En la siguiente vemos esta comparación de rentabilidad frente a otros vehículos. Aquí siempre lo mencionamos, no hacemos cálculos para otros vehículos, tomamos la información de lo que cada uno calcula y publica en sus páginas web y en sus fichas técnicas. Y pues por quinto año consecutivo, TIN tiene la rentabilidad más alta de vehículos comparables. En este caso también presentando una rentabilidad real positiva y generando pues una rentabilidad mucho mayor, incluso que vehículos que tienen un perfil de riesgo retorno un poco mayor. Entonces pues aquí cumplimos nuevamente esta promesa de valor. La siguiente, hablemos ya un poquito del mercado secundario. Aquí pues tuvimos un año 2025, obtenemos un primer trimestre en el que no ha habido transacciones. En el año pasado sí tuvimos algo de transacciones, algunas de las cuales marcaron precio en el mercado, como se mencionó anteriormente en la teleconferencia anterior. Ese precio promedio ponderado del año 2024 terminó cerrando en el 76,4%, que en todo caso, si uno lo compara con todo el asset class, pues estamos estamos en unos niveles por encima de lo que se están transando otros vehículos de ese asset class. Y pues al primer trimestre del 2025 no teníamos aún transacciones en el mercado, con lo cual pues digamos que no hubo un monto negociado. En la siguiente vemos los inversionistas y aquí pues básicamente en la medida en que no hubo transacción, pues los inversionistas se mantuvieron. En total 488 inversionistas TIN. Se mantuvo también pues la proporción entre los diferentes segmentos. Aquí simplemente recordar que el segmento retail, que básicamente en este segmento consideramos las personas naturales que tienen un peso del 13% y las otras personas jurídicas un 17%, suman un 30% de los tenedores del vehículo por monto y el resto pues corresponde a los institucionales, en donde principalmente aseguradoras tienen la mayor participación, seguida de fondos de pensiones y en tercer lugar de sociedades fiduciarias. Entonces la composición se mantuvo dado que no hubo negociaciones que cambiaran pues esta composición. Siguiente. Bueno, aquí básicamente quisiéramos en todo caso hablar, esto es algo que sucedió posterior al corte del 31 de marzo del trimestre, pero nos parece pues bien relevante mencionar un poco el resultado de este proceso de migración a la rueda de renta variable, que también vino acompañado con un split. Terminamos en el mes de mayo este proceso de migración de los títulos a la rueda de renta variable de la bolsa, pues aquí se seguirán negociando en bolsa y básicamente lo que esto nos está permitiendo es fortalecer la alineación con las mejores prácticas internacionales de estos vehículos y profundizar el alcance de inversionistas institucionales, internacionales y retail. Aquí recordar que la aprobación se dio en la Asamblea de Tenedores Extraordinaria que hicimos en diciembre del 2024 y en ese momento, desde diciembre del año pasado, arrancamos todo el proceso operativo y legal con los distintos proveedores de infraestructura, básicamente la Bolsa y Deceval, con quien había que hacerlo. La ejecución se dio el 12 de mayo del 2025 y en este día pues amaneció TIN en la rueda de renta variable, en la rueda concretamente de otros instrumentos de renta variable con un cambio de mnemotécnico y ahora lo encuentran ustedes con el mnemotécnico TIN. Como parte pues de este proceso se llevó a cabo un split de 370 a 1. Esto simplemente aumentó el número de títulos en circulación sin afectar en ningún momento ni la rentabilidad ni el porcentaje de participación que tenía cada uno de los inversionistas en el vehículo. Y básicamente esto se dio para homogenizar un poco más el valor del título frente a lo que vemos en esta rueda de renta variable, en donde los precios de cada uno de los títulos y de las acciones son precios mucho más bajos. Lo que esto también nos va a permitir es tener mayor transaccionalidad potencialmente y probablemente una mayor diversificación de inversionistas y una entrada mayor de inversionistas como el retail, en donde ahora pues podrán tener más capacidad de compra de títulos frente al valor anterior, en donde que rondaba los 8 millones de pesos. Siguiente. Aquí vemos un poco las razones de por qué se hizo, que las expusimos a los inversionistas en la asamblea, en las distintas teleconferencias, básicamente para tener una mayor visibilidad y una alineación con los estándares internacionales, un acceso a una base de inversionistas más amplia y diversificada en la medida en que este menor valor del título pues permite a más inversionistas acceder a ellos. Una potencial inclusión en los índices bursátiles en la medida en que haya más transaccionalidad, mayor liquidez y facilidad en las operaciones de compraventa y también mayor transparencia en la formación de precios al negociarse en un sistema 100% transaccional. Ya no tenemos negociaciones over the counter que tienen una formación de precios un poco menos transparente. Ahora va a ser siempre un sistema transaccional y podrán ver el mercado y los inversionistas ese bid y ese offer, cómo se está formando. Ahí un poco más de información del split que ya lo comentamos, pero básicamente vemos que en los primeros días de la migración el balance es positivo, ha habido más puntas de bid y de offer en la pantalla, unas pocas transacciones que no han marcado precio, pero vemos al offer en niveles altos, muy cercanos al valor patrimonial, y poco a poco vemos que este periodo de estabilización se irá surtiendo y que tendremos una mayor transaccionalidad y unos precios mucho más alineados también con los resultados operacionales del vehículo y de rentabilidad. Entonces, con esto esperamos estar también muy cerca del mercado y de los inversionistas, informándoles cómo evoluciona esta negociación de los títulos, en la medida en que esté pasando pasando este periodo de estabilización y esperamos que estos 5 beneficios podamos materializarlos muy pronto para, pues, para el bien de los inversionistas y del vehículo. Siguiente. Bueno, aquí un poco más del split que ya comentábamos. Y es ese cambio en el demotécnico, ese cambio de títulos en circulación, obviamente se incrementan, el ISIN también cambia, cambian los valores nominales y el valor patrimonial, y el precio de referencia con el que inició fue de 21.680 pesos. Nuevamente, recordamos que esto no tuvo ningún impacto en la rentabilidad ni en la participación de los inversionistas. Siguiente. Aquí le doy la palabra a Gabriel Flores, gerente de Pentaco, que es el gestor del portafolio inmobiliario, para que nos hable un poco más de mercado inmobiliario. Y les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del webcast para contestarlas en la última parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias, Ana María. Buenos días a todos. Vamos a hacerles un pequeño resumen sobre el mercado inmobiliario. Lo primero sobre lo que les quiero hablar es sobre la evolución del área aprobada para licencias por región. Podemos ver primero que todo un 2024 que fue estructuralmente bajo, no tenemos picos, y un 2025 que tiene algo de repunte. En los últimos 4 trimestres se aprobaron 1.41 millones de metros cuadrados, que es un 14% menos que en los 4 trimestres anteriores a este. El área aprobada en el primer trimestre es un 17% menos que el promedio de los últimos 10 años, de los primeros trimestres de los últimos 10 años, y un 13% menos y un 13% mayor que el de los últimos 5 años. De manera general, vemos unos ciclos económicos que se han venido acortando. Entre el año 2011 y el año 2017 tuvimos un ciclo cuyo pico fue en el año 2015 y a partir del año 2018 vemos unos microciclos que están durando aproximadamente 3 años. Microciclos de un año de subida y 2 de bajada, y vemos que en el 2024 tuvimos pues, el punto más bajo con un 2025 alto y espera pues, un primer trimestre alto y toca ver pues, cómo se termina de desarrollar el año, pero definitivamente sí vemos unos microciclos hoy en día comparados a los ciclos que anteriormente estábamos viendo. Creeríamos que con los aires de elecciones presidenciales el próximo año estamos viendo unos cambios y una dinámica diferente en el mercado que ya vamos a hablar sobre ella. Si entramos a ver la evolución del área aprobada para licencias por sector, vemos un sector de oficinas que en los últimos 4 trimestres cayó un 8% frente a los 4 trimestres anteriores, y frente a ese histórico de 15 años de primeros trimestres, vemos una caída del 34% y del 48% respectivamente. Vemos adicionalmente en el sector industrial también en ese mismo promedios históricos de 5 y 10 años, vemos una caída del 62% y el 71%, y en el sector de comercio vemos solamente una caída del 1%, y vemos en el histórico de 15 años, de 5 y 10 años de primeros trimestres, una caída del 74% y del 82%. Si ya nos vamos a ver únicamente el sector de oficinas, vemos que a partir del año 2017, pues digamos, se llegó a una especie de llano, por lo menos en las aprobaciones del primer trimestre, con un pico en el 2023, pero realmente con un sector que tenía unos aires de cambio importante en el 2020 y en el 2022, pero que no ha logrado retomar la senda de crecimiento que tuvo en algún momento, especialmente, como ya lo hemos mencionado, por todos los cambios estructurales que están pasando en el sector oficinas. Si ya entramos, digamos, y nos adentramos un poquito en el sector de bodegas, vemos que tiene una vacancia nacional del 3.2%, realmente el sector con mejor desempeño a nivel nacional, no ha habido mucha construcción, razón por la cual tampoco es que haya una oferta que ha crecido de manera impresionante, sí ha crecido, pero no pero no estructuralmente, razón por la cual vemos una absorción que ha sido positiva. Creemos que ese 3% es como si no hubiera vacancia, es decir, hay bodegas que ya no son alquilables. Vemos una vacancia en las bodegas a más del 1.6%, que eso es realmente muy, muy bajo. Por lo tanto, vemos que este es uno de los sectores que va a tener un rebote importante en la medida que todos esos factores de cambio que hasta hoy en día han afectado la construcción vayan cambiando. ¿A qué me refiero con esos factores de cambio? Por un lado, las tasas de interés que pues, se han mantenido muy altas, las materias primas que, como saben, hace un par de años tuvieron un incremento grande y no volvieron a bajar cuando las condiciones cambiaron. Una inversión privada que ha venido bajando realmente, pues todos esos inversionistas tradicionales en activos inmobiliarios hoy en día están invirtiendo fuera de Colombia o no están invirtiendo del todo. Y pues esos factores políticos que han afectado pues, la inversión, pero que ya hoy en día, con la prospección de que hay elecciones el próximo año, vemos a las constructoras comprando lotes, vemos a las multinacionales buscando área. Por lo tanto, en la medida que el segundo semestre haya por lo menos una visión más clara de las elecciones del próximo año, seguramente vamos a ver una reactivación de varios de estos sectores, tanto a nivel de licencias como a nivel de arrendamientos, etcétera. Acá importante en este sector bodegas ver que a nivel de precios, si uno coge el promedio de 15 mil pesos por metro cuadrado a nivel nacional de 2021 y le aplica inflación en el año 2025, estaría cerca de 19 mil 500 pesos por metro cuadrado. Realmente hoy en día el precio es superior. Eso, digamos, es reflejo de la poca oferta que hay. Y vemos a mediano plazo un sector que en la costa debería ser extremadamente exitoso. Como lo hemos dicho ya en otros casos, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena a nivel geográfico están incluso a la misma altura que Costa Rica y por lo tanto su distancia a Estados Unidos es relativamente más corta que si estuviéramos en el Valle o en, pues, por Buenaventura. Y en ese sentido vemos que esta zona tiene unas ventajas competitivas importantes hacia adelante y vemos que se viene un desarrollo importante, ya se ha venido dando y creemos que se va a seguir dando. Si ya entramos a ver el comportamiento del sector de oficinas, vemos una vacancia relativamente estable que ha estado alrededor del 10% en los últimos años. También un sector donde no ha habido mucha construcción, con un incremento relativamente bajo del inventario, con una absorción positiva. Y un precio promedio que hoy está por debajo de ese crecimiento de inflación. Si hacemos el mismo ejercicio 2021 a 2025 y lo crecemos, realmente el precio debería estar por encima de ese 62.650 pesos que vemos ahí. La realidad es que no hay suficiente demanda por estos espacios. Vemos sectores muy particulares, como puede ser Chico, vemos una vacancia yo creería que inferior al 2% a nivel de oficinas a más y por lo tanto creemos que va a haber un desarrollo de oficinas en ciertos sectores particulares como esos, donde los precios están por encima del promedio, donde la vacancia es baja y donde hoy en día pues es un bien escaso. Si ya nos pasamos al sector de locales comerciales, nosotros siempre hemos hablado sobre esa métrica de metros cuadrados por cada 100 habitantes, que es lo que estamos viendo arriba. Internacionalmente un valor adecuado debería estar más o menos alrededor de unos 35 metros cuadrados por cada 100 habitantes. Colombia en general está en 19, por lo tanto muy por debajo, pero si nos vamos, por ejemplo, al norte de Bogotá, vemos que estamos en 52 metros por cada 100 habitantes, y aunque no lo tengo acá, si uno se va al poblado de Medellín, esa relación es más o menos de 250 metros por cada 100 habitantes, lo cual refleja el polo comercial para compradores internacionales y nacionales que se ha vuelto Medellín, pero lo otro que refleja es que pues, también es una zona extremadamente copada a nivel de centros comerciales, así la vacancia esté relativamente controlada. En Bogotá vemos pues, nuevamente que hay unos espacios todavía para poder construir, pero la realidad es que el POT hoy en día no está dando el espacio para que uno siga desarrollando centros comerciales. Por lo tanto, vemos a nivel Bogotá por lo menos una estabilización. Obviamente existen algunos proyectos como Quora y algunos otros que se van a desarrollar, que seguramente alterarán un poco esta medida, pero no estructuralmente. Si vemos la evolución de los metros cuadrados de centros comerciales versus las ventas, vemos que hasta el año 2012, incluso esta gráfica la tenemos un poco más para atrás, pero hasta el año 2012, esa proporcionalidad entre ventas y creación de metros cuadrados iba relativamente a la par. La realidad es que a partir del año 2012 se construyeron mucho más metros cuadrados y las ventas no siguieron esa evolución y no la han venido siguiendo, a pesar de algunos esfuerzos donde creemos que pues pudo haber remontado un poco más. Y la realidad es que de seguirse así, la tendencia debería más o menos tomar unos 13 años en poder alcanzar nuevamente un cruce de esas dos líneas. Lo cual pues significa y nos ratifica esa idea de que nuestra posición no necesariamente es invertir en un nuevo centro comercial, sino consolidar nuestra posición en centros comerciales consolidados. Y en ese sentido, pues Bogotá y la vacancia de Bogotá es un reflejo de lo que estoy mencionando. Vemos en la gráfica de abajo una vacancia que hoy en día está en el 10.5%, que es menor realmente a lo que ha venido pasando en el país, donde vemos unas ciudades secundarias con vacancia más alta y esta vacancia realmente refleja la vacancia de un par de centros comerciales, de unos 5 o 7 centros comerciales con una vacancia más alta, porque la realidad es que uno va a los centros comerciales consolidados y tienen una vacancia inferior al 5-4%. Esto va a ser sostenible en la medida que el consumo se mantenga. Creemos que hoy en día el consumo se mantiene relativamente artificialmente mantenido en Colombia. Vemos una tasa de usura que bajó, por lo tanto una tasa de las tarjetas de crédito que también ha bajado, como lo podemos ver en la gráfica superior. Y eso ha logrado mantener la vacancia también controlada. En la medida que la inversión no aumente, este consumo artificial de alguna manera va a tender a desaparecer, razón por la cual pues, es importante entender qué va a pasar en el próximo año en las elecciones, y ya tendremos más visibilidad sobre eso en el segundo semestre. Pero definitivamente pues, nos ratifica esa idea de invertir en centros comerciales consolidados. Con esto termino este resumen del mercado inmobiliario y paso con ustedes a la proyección del portafolio. En el año 2025 hemos venido reactivando el pipeline de compras. Nunca lo hemos parado, sin embargo, sí hemos venido reactivando la posibilidad de compras porque vemos en el horizonte, con todos los cambios que se han generado tanto de mercado de renta fija, renta variable, como estos aires de cambio político que se vienen, como las definiciones que ya finalmente se están terminando de dar en términos de reformas, pues vemos un ámbito que debería prestarse a la reactivación de las adquisiciones. En ese sentido, pues estamos viendo activos en el sector comercio por más de 100 mil millones de pesos. A nivel industrial estamos viendo activos que superan los 45 mil millones de pesos, que en dado caso llegara a darse estas adquisiciones, nos estaríamos encontrando con un pipeline, con un portafolio que tendría unas variaciones importantes frente a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, a nivel de locales en centros comerciales pasaríamos de un 26 a un 35% y mantendríamos el sector, perdón, locales en centros comerciales de un 26 a un 35% y bodegas mantendríamos un 28%, logrando disminuir las oficinas de un 18 a un 14%, que como lo hemos repetidamente dicho, no los hemos dejado de ver porque pueden haber buenas oportunidades. Sin embargo, es un sector que al estar en reorganización preferimos mantenernos pues, muy cuidadosos frente a invertir en él. Si ya nos vamos a nivel de arrendatarios, yo creo que este sería uno de los logros más importantes porque lograríamos disminuir Davivienda de un 39% a un 29%, logrando cumplir con los objetivos del prospecto que limitan el arrendatario a un 30%. Si ya pasamos a una distribución por sector económico, yo creo que uno de los temas importantes es que lograríamos disminuir la intermediación financiera de un 50% a un 39%. Este valor ya lo estamos cumpliendo por prospecto, simplemente pues lograríamos una mayor diversificación y aumentaríamos el comercio de un 3% a un 17%. Y por distribución geográfica, uno de los logros sería lograr aumentar nuestra participación en Medellín de un 4% a un 10%. Con esto termino y le cedo la palabra a Ana María. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas y les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma para ir teniéndolas acá y poderlas responder. La primera pregunta que tenemos va para Andrés y es la siguiente. Hemos visto una recuperación importante del flujo de caja distribuible y por consiguiente del dividend yield. ¿Qué proyección tienen de dividend yield para el 2025?
Ana, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente hemos tenido unos comportamientos muy positivos en términos del impacto del dividend yield, del flujo de caja distribuible para los inversionistas. Entonces, durante este primer trimestre tuvimos una reducción importante en el costo de la deuda que obviamente impacta directamente en qué tanto flujo se distribuye. Pasamos de un 14% efectivo anual en el primer trimestre del 2024 a un 9,81% efectivo anual de costo de deuda para el primer trimestre del 2025. Esto representa una disminución de 420 puntos básicos que va directamente a impactar positivamente el dividend yield de los inversionistas. Si miramos cuánto fue ese dividend yield el primer trimestre del 2024, estamos hablando de un 3,61% en promedio anualizado y el dividend yield durante este primer trimestre del 2025 alcanzamos un 5,27% de promedio anualizado. Esto pues representa un aumento de 166 puntos básicos que claramente es muy relevante y positivo para todos nuestros inversionistas. Tenemos una proyección para el cierre del año 2025 de dividend yield del 5,43, todavía con una tendencia favorable en la medida que continuamos con esa gestión positiva del endeudamiento. Adicionalmente, del tema del costo de la deuda, me gustaría enfatizar dos puntos. Un tema de optimización del gasto operativo, que también es un frente que estamos constantemente manejando de la manera más eficiente. Y también, obviamente, en la medida que tengamos un crecimiento positivo en los ingresos operativos, pues los inversionistas también van a ver un impacto positivo en su dividend yield.
Gracias, Andrés. La siguiente pregunta es relacionada con adquisiciones y emisiones y esta va para Carolina. Dice, en cuanto a adquisiciones y emisiones, ¿cómo están enfocando esta política de inversión en el año 2025 para continuar con el crecimiento de TIN?
Gracias, Ana. Bueno, este punto es muy interesante. Nosotros, apoyados en la tendencia bajista de las tasas de interés, con la junta directiva ya tenemos una directriz muy clara y es retomar las adquisiciones. Vemos unas oportunidades en el mercado muy importantes, con descuentos muy importantes, y esto sumado a la baja de las tasas de interés nos representa un endeudamiento positivo que favorece el vehículo y la rentabilidad de los inversionistas. Entonces, ya estamos retomando adquisiciones y a esto le sumamos que tenemos hoy en día un tramo 3 ya preparado, calificado y listo desde el 2021. Entonces, les tenemos buenas noticias. La idea es salir este año con una emisión de un tercer tramo.
Gracias. Una tercera pregunta que dice, ¿cambiarán los rendimientos o pagos a los inversionistas con esta migración? Y la respuesta es no, no van a cambiar los rendimientos ni los pagos. Los pagos seguirán siendo mensuales. Ese es un factor diferenciador y una ventaja que hemos tenido desde el inicio con TIN, tener estos pagos a los inversionistas mensuales, productos de los flujos de arriendo y de los activos inmobiliarios, y eso se mantendrá sin modificaciones. ¿Qué es algo que sí es nuevo en este paso a la renta variable? Pues vamos a tener, similar a todas las especies que transan en renta variable, un periodo ex distribución. ¿Qué significa este periodo ex distribución? Básicamente que los rendimientos de cada mes van a ser pagados al tenedor de los títulos 4 días antes del pago. Esto sucede siempre en renta variable. En la medida en que los pagos en TIN son mensuales, pues es muy fácil de identificar. Y quien negocie los títulos en este periodo de los 4 días antes del pago, pues no tendrá derecho al pago de los rendimientos. Lo vamos a marcar en los calendarios de TIN que están publicados en la página web y nuevamente, dado que es mensual y todos los meses sucede, es mucho más fácil para el mercado acostumbrarse a estos periodos ex distribución. La siguiente pregunta va para Gabriel. Dice, ¿cómo han visto el comportamiento de los avalúos teniendo en cuenta las tasas de capitalización y tasas de descuento?
Muchas gracias, Ana. Primero que todo, recordarles que dentro de TIN hacemos un cronograma anual para tener una distribución de los avalúos que sea uniforme durante todo el año para que no hayan grandes masas de avalúos que se actualizan en el mismo mes. Habiendo dicho eso, al corte del primer trimestre hemos actualizado ya el 30% de los avalúos de manera muy consistente con el IPC y digamos que con la baja en tasas hemos visto una recuperación muy interesante tanto a nivel de tasa de descuento como de tasa de capitalización. En tasas de descuento estamos viendo un descuento más o menos de 150 básicos, pasando de un 13% a un 11.5% y las tasas de capitalización de un 8% a un 7.5%, lo cual nos ha permitido, como ya lo mencioné, mantener un nivel muy cercano al IPC.
Gracias, Gabriel. La siguiente pregunta para Carolina dice, ¿cómo se han comportado las desinversiones históricas del vehículo? ¿Cuántas han realizado en los últimos años? ¿Y qué porcentaje han estado contra el mercado y versus el avalúo vigente?
Gracias, Ana. Bueno, la desinversión de activos es una herramienta que tenemos en el prospecto que nos puede apoyar el proceso de reducción de endeudamiento o de la recompra de títulos. Nosotros en este último periodo de 4 años que hemos visto unos castigos importantes a los precios de los inmuebles, no hemos querido desinvertir con afán, sino hemos querido conservar el valor patrimonial de los activos y las únicas desinversiones que hemos hecho, que son 5, han sido siempre con una utilidad para el inversionista. Entonces, entre 2022 y 2025 hicimos 5 desinversiones por un valor total de 17.500 millones. Esto representó un incremento promedio del 12.3% frente al valor en libros y un incremento del 14.5% frente al valor del avalúo vigente. De tal manera que nuestra política de desinversión seguirá enfocada en proteger a los inversionistas. Las desinversiones no se harán con descuentos, sino únicamente cuando representen un plusvalor para el activo y para los inversionistas.
Gracias. La siguiente está también relacionada con los títulos y la renta variable. Dice, el cambio a la rueda de renta variable implica que los títulos TIN ahora pasan a ser acciones, y aquí nuevamente la respuesta es no. La naturaleza de los títulos no cambia. Nacimos en el año 2018 como un título de participación y seguiremos siendo siempre un título de participación. Nunca vamos a tener la naturaleza de una acción. Lo único que esto significa es que la transacción de los títulos que antes se daba en la rueda de renta fija, ahora se va a dar en la rueda de renta variable. Concretamente, en la rueda que se denomina otros instrumentos de renta variable, pero realmente la naturaleza del título pues, no va a cambiar. La razón de esto pues, ya lo hemos comentado ampliamente y es que consideramos básicamente que esto nos da mayor visibilidad, mayor liquidez, mayor transaccionalidad y nos alinea mucho más con los estándares internacionales. Pero la naturaleza se mantiene como título de participación. Siguiente pregunta dice, vemos una recomposición de la rentabilidad por flujo y por valorización. ¿A qué se debe este cambio? Carolina, si nos ayudas con la pregunta.
Bueno, esta recomposición es muy positiva. Digamos que la rentabilidad del vehículo proviene de 2 componentes importantes. Uno es la valorización que viene por la actualización de los avalúos que se hace anualmente y la otra por la indexación diaria al IPC. Y el flujo de caja, que es el que recibimos derivado de los cánones o de la explotación económica de los activos. La composición tradicional e ideal para esta flujo de caja y valorización es que la valorización sea del 40% y el flujo de caja del 60%. Con toda esta alza de IPC que tuvimos, vimos muy afectada esta composición. Tuvimos en 2024 una composición de 33% flujo de caja y 67% valorización. Con todos los movimientos que hemos tenido, desinversiones, cancelación de capital, revisión y seguimiento a los avalúos, hemos, y ya con el ajuste del IPC, hemos visto una transformación de esta composición, y a marzo del 2025 tenemos una composición de 60% valorización y 40% flujo de caja.
Gracias. Gabriela, la siguiente pregunta es para ti. Teniendo en cuenta el pipeline presentado, ¿qué sectores ven más favorables para este 2025?
Muchas gracias, Ana. Si recuerdan, en nuestra asamblea presentamos cuáles eran esos sectores donde queríamos invertir, y en ese sentido yo creo que siguen siendo los mismos a hoy, que es el sector industrial y el sector comercial. En el sector industrial a mediano y largo plazo vemos unas oportunidades gigantescas, principalmente en la costa, en Bogotá también, pero principalmente en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Y en el sector comercial vemos un gran interés en la consolidación de nuestras posiciones, como ya lo mencionamos en la presentación, más enfocada en centros comerciales que en locales a la calle, donde hoy en día vemos unos riesgos diferentes que queremos evitar. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel. Aquí hay una pregunta más también relacionada con lo que ha sucedido en el mercado secundario, y dice: ¿cómo han visto la dinámica de operaciones después de la migración a la rueda de renta variable y qué esperan hacia adelante? Entonces aquí, ¿qué vemos? ¿Qué hemos visto en la información que además es pública a través de la Bolsa de Valores? La migración fue el 12 de mayo, el lunes 12 amanecimos en la rueda de renta variable, y básicamente hemos visto un par de operaciones que han sido de bajo monto, que no han marcado precio, pero que se han realizado. Ese mismo día, 12 de mayo, se dio una operación de 10 unidades a un precio del 92,5% del valor patrimonial del vehículo, y posteriormente volvimos a tener transacciones el 16 de mayo de 3 operaciones que se dieron a precios del 92,3% y del 92,2%. En general, como ya les decía, ninguna operación ha marcado precio y por lo tanto tenemos el mismo precio de referencia del día 1 de la migración. ¿Qué esperamos hacia adelante? Pues esperamos que cada vez más la transaccionalidad se incremente, que se vaya estabilizando un poco esta negociación de los títulos, que cada vez haya más liquidez, que veamos una pantalla de títulos con más bid, con más offer eventualmente, pero también lo que hemos visto es que el offer, digamos, que ha tenido, ha estado muy cerca de los valores patrimoniales. Entonces no hemos visto realmente una intención fuerte de venta, y esperamos pues que este periodo de estabilización en el que todavía estamos continúe, lo seguiremos monitoreando y lo seguiremos exponiendo en estos espacios de relación con los inversionistas. No tenemos más preguntas por el día de hoy, entonces les agradecemos a todos la participación en este evento. Los invitamos a una próxima participación en el mes de agosto, que tendremos nuestra siguiente teleconferencia. Y recuerden que pueden a través de la página web consultar todos los documentos de esta teleconferencia y mucha más información que publicamos mensualmente de TIN. Gracias nuevamente. Hasta luego.